En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. La Iglesia celebra el próximo domingo la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo y Día de la Caridad. De la adoración al compromiso es el título del mensaje de los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, en el que recuerdan que la solemnidad del Corpus Christi nos permite revivir el clima intenso de la Última Cena y nos conduce a lo que es fundamental en nuestra vida y misión como cristianos, la fuente y el culmen de toda evangelización, la Sagrada Eucaristía. En tierras andaluzas, la celebración ha contado este año con una novedad en Huelva y, entre otras ciudades, Granada y Sevilla celebraban ayer jueves la fiesta del Corpus Christi, cumpliendo así con una tradición de siglos para festejar al Señor sacramentado. Paqui Pallarés.
Hola, Saray. En Huelva, además, con la novedad de haber trasladado al primer día del Triduo, en honor al Santísimo Sacramento, la procesión por las calles céntricas de la capital tras la misa que ayer celebraba en la catedral el obispo. En Granada, ayer también se celebraba la procesión por las calles con la custodia que lleva el Señor tras el tiempo de pandemia sin poder salir. Hoy continúa la octava en la Catedral Granadina por las tardes y el domingo, además, en la solemnidad junto a la Iglesia Universal, la custodia volverá a salir por las calles de Granada. También Sevilla festejaba la fiesta del Cuerpo del Señor con su tradicional procesión ayer jueves.
Somos lo que damos, somos amor. Este es el lema elegido por Caritas Diocesana para el Día de la Caridad. Con él, la entidad da cuenta de una actividad marcada todavía por la pandemia. Nati Gavira.
En torno a la solemnidad del Corpus Christi, las diócesis andaluzas comienzan a conocer el balance de actividades de Cáritas, que durante 2021 en Córdoba refleja la atención a 35.000 personas, acompañadas por los 1.600 voluntarios de alguna de las 167 parroquias. Salvador Ruiz es director de Cáritas.
Tras dos años de pandemia, la deseada normalidad queda aún muy lejos.
La entidad ha destinado en 2021 una cifra de 4.100.000 euros a paliar las necesidades de los cordobeses.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nos vamos ahora a Sevilla porque en su catedral se vivirá mañana sábado un acontecimiento sin duda relevante. Nos lo cuenta Pablo Enríquez.
La catedral de Sevilla acogerá mañana sábado la beatificación de 27 mártires dominicos que fueron asesinados a causa de su fe entre el verano de 1936 y comienzos de 1937. La celebración comenzará a las 11 de la mañana y será presidida por el cardenal Marcelo Semeraro. Le acompañará Monseñor José Ángel Saiz, arzobispo de Sevilla, y Fray Gerard Timoner, maestro general de la Orden de Predicadores. La beatificación fue aprobada por el Papa Francisco en diciembre de 2019 y a causa de la pandemia se retrasó hasta mediados del presente año. Entre los 27 mártires se encuentran frailes, sacerdotes, hermanos cooperadores, estudiantes, una monja y un laico. En cuanto a su procedencia, la mayoría nacieron en Palencia, Cantabria y León, pero hay tres andaluces: Fructuoso Pérez, de Almería, la granadina Sor Ascensión de San José y Fernando Grun, natural de Málaga.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Atención a la historia que te contamos ahora. El año jacobeo se amplió hasta este verano y desde Málaga nos trae en carne y llamas la experiencia de un joven bombero que lo está recorriendo en bici. Cuéntanos.
Javier Ramos es un hombre joven catequista de la parroquia del Carmen en el barrio malagueño del Perchel. El miércoles 8 de junio emprendió el camino mozárabe que parte de la puerta de la iglesia de Santiago en la capital, en bicicleta. Fue una promesa que le hizo al santo, peregrinar a Santiago desde donde aprobara las oposiciones, y así ha sido.
Para mí esta experiencia está siendo una acción de gracias al Señor, no solo por el trasfondo personal de la peregrinación, sino también por todo lo que me regala en mi día a día.
Es tiempo ya para la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia, a la sintonía de la cadena COPE, que tras escuchar las noticias de Andalucía abre las puertas a la información diocesana de Córdoba. Hoy reclama nuestra atención la parroquia de la Consolación. Allí un grupo de personas dan vida a la fundación Siempre Contigo, que nace para acompañar a personas enfermas en su dolor y cambiar su desesperación y la de sus familias por compañía y comprensión, por amistad y palabras que les acerquen a Dios. Entre los miembros de la fundación Siempre Contigo hay médicos, personal sanitario y también contará con psicólogos, pero entre ellos también hay personas dispuestas a formarse para entregar su tiempo en forma de consuelo y compañía. Enseguida hablamos con una de ellas. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La diócesis de Córdoba contará a partir de ahora con una nueva fundación de cuidados paliativos que llevará por nombre Contigo Siempre. La iniciativa surgió de fieles de la parroquia de la Consolación de Córdoba, quienes sintieron la necesidad de crear esta fundación para el acompañamiento de las personas que lo necesitan en momentos de enfermedad y dolor, a veces cercanos a la partida. Un deseo que le hicieron llegar al párroco Joaquín Pérez, quien les apoyó y les animó en todo momento a poner en marcha esta iniciativa. En la actualidad son 4 personas las que conforman la fundación: el sacerdote Joaquín Pérez, Marisa Bonilla, Pedro Jiménez, Consuelo Tirado y Ana Ramero. Tienen la idea de reunir un equipo de voluntarios para ponerse al servicio de personas que quizás no encuentren otro modo de ser acompañadas, para poder ayudar también a las familias. Está en marcha y desde hoy podemos aprender un poco más con la presencia de Marisa Bonilla, que nos acerca a las funciones y objetivos de Contigo Siempre. Bienvenida, buenas tardes, Marisa.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Sentir el dolor de quienes conocemos nos impulsa siempre a buscar, a ponernos en camino, a lograr de alguna manera ayudar. Cuando estamos ante un enfermo, esa ayuda puede ser especializada, pero no siempre llega. En este caso, ¿por qué nace, Marisa, esta nueva fundación? ¿Cuál es el objetivo?
Pues mira, nace desde luego de una luz que tuvo Consuelo. Me parece que a Consuelo además no la ha citado.
Consuelo Tirado.
Sí, perdón. Sí. Vale, ella es médico y bueno, pues estaba viendo las necesidades actuales de personas mayores en estado ya de, por las que ya la medicina no puede desgraciadamente hacer nada, y entonces pues se sienten solas y abandonadas. Y bueno, pues los cuidados paliativos surgieron precisamente para atender a estas personas, porque la medicina en los últimos tiempos pues se ha cosificado, se ha especializado de tal manera que los médicos lo que ven es la enfermedad, pero no ven al enfermo. Cuando ya no pueden hacer nada por curar al enfermo, ellos en principio además se sienten fracasados y como que abandonan. Y claro, y es el momento en el que tienen que entrar las personas, los especialistas en cuidados paliativos, y atender a esas personas que en el final de su vida tienen una serie de necesidades, no solo ya médicas, sino físicas, psíquicas, espirituales, y bueno, pues ayudarlas a dar ese paso tan importante que es, bueno, pues uh-huh. ir al otro lado, ¿no? Y además ayudar también a sus familiares, que muchísimas veces pues no saben encajar la situación, no saben aceptarla y casi que entorpecen, porque como que no quieren dejar ir a la persona cuando la persona ya es que tiene que marcharse porque ha llegado su día. Y esa fue la razón de que nos pusiésemos en marcha para intentar que atender a todas estas personas que están en estado terminal y por los que la medicina hoy por hoy no puede hacer nada para curarlas, pero uh-huh. sí para acompañarlas y para cuidarlas.
¿Y cómo se articula esta ayuda? Porque claro, vosotros recibís la información de que hay alguna persona en esta situación y os lanzáis, llamáis a la puerta, o primero hacéis una consulta previa. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, estamos recién nacidos, todavía claro. No sabemos muy bien ni cómo, pero sí es verdad que ya incluso tenemos algún voluntario que hemos tenido conocimiento pues por amigos, por el centro de salud mismo, de personas que están en una situación, es que lo que están es desesperadas. Y incluso están buscando la muerte y pensando solicitar la eutanasia, y resulta que bueno, pues que va el voluntario, le hace acompañamiento, charlan, hablan, y cambia totalmente las cosas, ¿no? Entonces, de momento la idea es ir recibiendo a todas esas personas que nos van a ir llegando, porque incluso nada más que por salir el cartel anunciador ya nos están llamando. Entonces yo sé que no va a haber, digamos que esta empresa va a tener siempre clientes, lo tenemos clarísimo.
Sin duda. ¿Y tenéis alguna experiencia ya, aunque como tú bien dices, estáis recién nacidos, tenéis alguna experiencia ya de cómo cambia la percepción de esta persona, de su realidad, de la inmediata muerte y de la de su propia familia? ¿Tenéis alguna experiencia?
Sí, bueno, en concreto un chico con una enfermedad muy, muy incurable, y que ya digo, está yendo un voluntario, y es que ha cambiado su vida y la de su madre, porque ahora está contento, está feliz, está aceptando la situación, y bueno, pues sin pensar ni en acelerar su muerte, eso, aceptando que bueno, pues que tiene una enfermedad, que la enfermedad pues también puede ser una causa o una razón para dar gracias a Dios y para ofrecerla y que sirva para algo. Y entonces pues la verdad que es una experiencia muy gratificante. Y bueno, las experiencias que hemos conocido también, no por nosotros sino por todas las personas que están llevando cuidados paliativos, que la verdad que hay una experiencia maravillosa de médicos que te van diciendo y contando cómo cambia la situación totalmente en el momento que una persona está atendida debidamente, cuando le quitas el dolor, cuando consigues que duerman, porque muchas veces estas personas entre los dolores y la ansiedad es que no duermen, y es que no dormir es terrorífico. Están en su casa, que es que es otra cosa fundamental, en vez de estar en un hospital, que por muy buenos que sean los sanitarios que estén alrededor, y muy cariñosos que sean, no son su familia. Cuando ellos se encuentran en su casa, en su ambiente, rodeados de su familia, que es la que les presta, les da cariño, y eso, y sin sufrimiento físico, pues resulta que es que incluso como se prepara también a los familiares para que vayan entendiendo el proceso que va a seguir el enfermo y como para que le den autorización para marcharse, para que es una época que tiene su belleza, porque es que está toda, es muy real, ahí no hay ya mentira, o por lo menos eso es lo que se pretende con los paliativos. El enfermo sabe cuál es su situación, sus familiares conocen la situación, y bueno, pues puedes decir a lo mejor lo que no has dicho nunca, como decirle a un padre o a un hijo que lo quieres, que a lo mejor no lo ha hecho, y es el momento de hacerlo, y los familiares igual. Entonces, es un momento de mucha paz, de mucha dulzura y simplemente de ir aceptando pues que ha llegado el momento de dar el paso hacia otra cosa que no es mala, que la muerte no es mala, que es llegar a un sitio donde se va a estar mucho mejor. Entonces,
en definitiva, es poner tu vida en manos de Dios, algo sí, a lo mejor que te has resistido, ¿no?, durante ese tiempo. Y decías antes que en muchas ocasiones se aleja la idea de la eutanasia, ¿no?
Totalmente. Está comprobado que más del 98% de personas que en un momento dado se plantean la eutanasia, cuando reciben cuidados paliativos de calidad, renuncian a ella.
Efectivamente. ¿Y vosotras cómo os dejáis ayudar? Vosotras y vosotros, porque no solo sois mujeres las que integráis la fundación y el voluntariado que pueda llegar a partir de ahora. ¿Vosotros cómo os dejáis ayudar? Porque tampoco debe ser fácil encontrarte en un lugar donde el dolor supera la expectativa de la vida en algunas ocasiones. Se inicia un proceso que puede ser largo, aunque es corto por la enfermedad. Pero vosotros, ¿cómo lo asumís, esa realidad en vuestra vida?
Lo primero que tenemos que hacer es, y de hecho lo primero que va a hacer la fundación, es hacer unos cursos de formación para los voluntarios, porque efectivamente no es tan fácil. Por lo primero que hay que hacer es un recorrido hacia el interior de uno mismo para ser capaz de amar y de compadecer y de compartir el dolor, pero no es fácil. O sea que necesitamos preparación, y ya digo, lo primero que se va a organizar va a ser unos cursos para formar a esos voluntarios que puedan luego acudir a las casas, atender a los pacientes. Y bueno, y la idea es, por supuesto, luego ir formando, consiguiendo un grupo de médicos, enfermeras, psicólogos, por supuesto sacerdotes, si lo requiere la persona, como es lógico, especializados en cuidados paliativos.
Empezar a caminar en ese sentido. La fundación se va a presentar de manera oficial en la diócesis el próximo martes, el día 21 de junio a las 9 en la parroquia de la Consolación, con la asistencia de nuestro obispo, monseñor Demetrio Fernández. ¿Qué condiciones deberá, las ha apuntado de alguna manera, qué condiciones deberá reunir el voluntariado? Porque habrá personas que en este servicio que hace a la Iglesia, pues quizás se sientan desbordados, ¿no?, ante esta propuesta, y otras personas que por su formación como médico, enfermero, psicólogo, pues lo puedan absorber con naturalidad. ¿En vuestra mente está el perfil de voluntario que puede estar en esta fundación?
A ver, es que va a haber muchos sectores, digamos. Va a haber la persona que no tiene nada que ver con la medicina, pero que sí es verdad que, bueno, pues que es capaz de compadecerse y de compartir con la persona el dolor. Y normalmente, no es un requisito imprescindible, pero sí es verdad que son personas que han sufrido en su vida y que han pasado por momentos complicados y que saben lo que está pasando, no al 100%, porque claro, para eso tendría uno que morirse, pero sí han sabido eso, lo que es el dolor, lo que es entregarse a ese dolor, y eso creo que es un requisito imprescindible. A partir de ahí, sanitarios, pues, vamos, los que puedan, y por supuesto luego es que ya habrá que hacer un equipo de profesionales que estén contratados por la fundación, que sean los que hagan la labor de lo que es sanitaria, precisamente, vamos, y psicólogos.
Pues vamos a seguir muy al detalle desde el día de su presentación en la parroquia de la Consolación con la asistencia de nuestro obispo. Vamos a seguir vuestro crecimiento y vuestra ayuda y vuestro servicio y amor condicional a la Iglesia, así mostrado en dos palabras, contigo siempre, que es la Fundación de Cuidados Paliativos que nace en Córdoba, en su diócesis, para servicio de los hermanos. Muchísimas gracias Marisa. Un recuerdo a todos los que formáis esta fundación, al sacerdote Joaquín Pérez, a Pedro Jiménez, a Consuelo Tirado y a Ana Ramero. Aquí, perdón.
Ranero, perdón.
Sí. Pues tenemos una errata. Ranero, leemos Ramero. Marisa, muchísimas gracias. Marisa
Bonilla. Quería decirte brevemente que hemos recibido siempre desde el primer momento el apoyo incondicional de don Demetrio, del señor obispo, y bueno, pues les estamos muy agradecidos por ello.
Pues muchísimas gracias a vosotras y a vosotros, y seguiremos en contacto viendo la evolución de este gran proyecto. Muchísimas gracias.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora, noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Las aportaciones de los fieles suponen el 95,48% del total de los ingresos de las parroquias.
De los datos consolidados destaca el incremento en las aportaciones voluntarias de los fieles, mientras que los ingresos por actividades sacramentales vuelven a las cifras de 2019 tras el descenso provocado en 2020 por la situación de pandemia. En la presentación de los datos económicos, el ecónomo diocesano José Luis Vidal Soler ha destacado que los datos de 2021 reflejan el mantenimiento general de ingresos y gastos de la diócesis una vez superadas las circunstancias excepcionales de 2020.
Hay que decir, como dato significativo, que en los últimos 5 años se ha producido un incremento paulatino del número de declarantes que ha marcado la X de la casilla de la renta. Desde el año 2017, en que hubo un incremento de 3.017, los últimos 5 ejercicios han puesto de manifiesto un incremento del número de declarantes paulatino que marcan la declaración.
Somos lo que damos, somos amor. Caritas nos invita a la colaboración.
Caritas Diocesana de Córdoba atendió durante 2021 a 35.000 cordobeses, personas que fueron acompañadas por los 1.600 voluntarios de alguna de las 167 parroquias de la diócesis donde trabajan. La subida de los precios, la crisis social del COVID y la guerra en Ucrania se dejaron sentir en los usuarios de Caritas, necesitados de ayuda para el pago de suministro, alquileres, farmacia o educación. Salvador Ruiz es director de Caritas.
Un año más, el informe Urban Audit del INE sitúa en Córdoba, a 4 de los 15 barrios más pobres de España. Durante todo este tiempo, las Cáritas parroquiales y los servicios generales de Cáritas diocesana no han dejado de trabajar al límite de sus posibilidades para acoger y acompañar a las familias más vulnerables.
Ejercicios espirituales para los diáconos que serán ordenados mañana en la catedral.
Hoy terminan este retiro en el que han estado acompañados por el obispo de Córdoba y sacerdotes diocesanos. Mañana sábado será un gran día para nuestra diócesis, que recibe como sacerdotes a Abraham Luque, Pablo Fernández, Pedro Jesús del Pino, Manuel Millán y Jesús Lérida. 5 jóvenes dispuestos a servir a la Iglesia y a entregar a Cristo su vida entera. Lo escuchamos.
Cada cristiano tiene un instrumento. Es verdad que el sacerdote ocupará el lugar del director de la orquesta, pero sin embargo, si falta un instrumento en esa orquesta, la orquesta está incompleta.
A mí al final lo que más me gusta es ver a un cura que cuida lo esencial, que cuida su oración, cuida la celebración de la Eucaristía, cuida el confesionario.
Y responder pues, a esta llamada que el Señor te hace a seguirle de cerca, a compartir su misma suerte, a compartir su vida, su misión.
Yo creo que el reto es, por supuesto, la misión a gente, pero si conseguimos que en cada bautizado vibre la llamada a la santidad y al apostolado, creo que el mundo va a arder, como nos decía Jesucristo en el Evangelio.
Los 5 recibirán mañana el sacramento del orden sacerdotal en la Santa Iglesia Catedral de manos del obispo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es Esta sintonía nos indica que estamos ya muy cerca de la Plaza de San Pedro del Vaticano para conocer la última hora del Papa Francisco, de la mano, como siempre, de Pedro Nolasco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: Jesús resumió sus mandamientos en uno solo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amar como ama Cristo significa ponerse al servicio de los hermanos, especialmente de quienes tienen más necesidad, con lo que somos y lo que tenemos. Durante la audiencia general de este miércoles 15 de junio, el Papa Francisco continuó con su catequesis sobre la vejez y aseguró que durante este tiempo el cuerpo muchas veces falla y por eso es necesario aprender a purificar el deseo. De mayores no podemos hacer lo mismo que hacíamos de jóvenes. El cuerpo tiene otros ritmos y debemos escuchar al cuerpo y aceptar estos límites. Todos tenemos, por ejemplo, yo ahora ya tengo que andar con el bastón. A continuación, el Papa aseguró que la enfermedad del anciano parece acelerar la muerte y, en todo caso, disminuir ese tiempo de vida que ya consideramos breve. Ante esto, Francisco defendió que la comunidad cristiana es la que debe cuidar de los ancianos, parientes y amigos. La visita a los ancianos debe ser hecha por muchos, juntos y con frecuencia. Nunca debemos olvidar estas tres líneas del Evangelio, sobre todo hoy que el número de los ancianos ha crecido considerablemente. El pontífice lamentó que con el invierno demográfico hay muchos más ancianos que jóvenes y aseguró que debemos sentir la responsabilidad de visitar a los ancianos, que a menudo están solos, y presentarlos al Señor con nuestra oración. El mismo Jesús nos enseñará a amarlos. Y hoy, Nati, os voy a contar que el Papa Francisco no viajará a primeros de julio, como estaba previsto, a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, por consejo médico, debido a los dolores que sufre en sus rodillas desde hace algunos meses y que le impiden caminar. El Vaticano informó de la decisión del pontífice en un escueto comunicado en el que subrayaba que Bergoglio ha decidido seguir con pesar la recomendación de los doctores para no comprometer los resultados de la terapia a la que se está sometiendo. La nueva fecha del viaje aún está por definir. Así que le mandamos desde aquí toda la fuerza del mundo al Papa y nuestra oración para que pronto se recupere y vuelva a andar con normalidad. Hasta la semana que viene, Nati.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Feliz fin de semana.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos ante la gran fiesta del Corpus Christi, que vuelve a recorrer las calles de Córdoba, Gloria.
La misa, presidida por el obispo de Córdoba, comenzará a las 7 de la tarde en la Catedral de Córdoba y será emitida por el canal de YouTube del Cabildo Catedral. Después, la custodia de Arfe recorrerá la procesión con el Santísimo. A las 8 saldrá la custodia por la Puerta del Perdón para seguir por Cardenal Herrero y Magistral González Francés hasta Cardenal González. Desde ahí llegará a la Cruz del Rastro y continuará por la Ribera hasta la Puerta del Puente. Por la calle Torrijos regresará a las naves del templo principal de la diócesis, donde culminará la celebración.
El pueblo cristiano guarda en el corazón y en la memoria cada Corpus Christi. Es la fiesta del amor sin medida. Celebramos en el Corpus que es posible entregarse. Esta es la mirada transparente que hoy nos da el sacerdote Antonio Gil.
La mirada transparente de hoy la dirigimos a la fiesta del Corpus Christi que celebramos el domingo. El pueblo cristiano se dispone a contemplar las custodias recorriendo nuestras calles y plazas con Jesús sacramentado. El Papa Francisco quiere recordarnos dos cosas en la fiesta del Corpus Christi. La primera, que la medida del amor de Dios es amar sin medida. Y la segunda, que el ofrecimiento de nuestra vida es posible gracias al amor de Jesús que recibimos en la Eucaristía. Podemos hablar de tres procesiones del Corpus. En primer lugar, la solemne procesión de Cristo en la Eucaristía, a cuyo paso en la custodia le adoramos profundamente, recibiendo su bendición. En segundo lugar, la procesión de los Cristos rotos, de tantas personas como sufren por el dolor, por la violencia, por las injusticias. Y en tercer lugar, la procesión de los Cristos vivos, de todos los cristianos que viven su fe en el testimonio y en la coherencia. La fiesta del Corpus es la fiesta solemne del amor y, como dice el himno eucarístico, la fiesta del amor de los amores.
Pues de este modo ponemos punto y final al Espejo de la Iglesia en este viernes en que esperamos la procesión del Corpus por las calles de Córdoba. Reciban los saludos de Caridad Delgado y de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana. Buenas tardes.